Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Gobierno transitorio de Bolivia promulga ley para convocar a nuevas elecciones. Ajustado margen electoral en Uruguay obliga a las autoridades a postergar anuncio de un ganador. Presidente Trump culpa a legisladores por falta de tratamiento del acuerdo de comercio Estados Unidos-México-Canadá. Y situación de Nicaragua ante el Pleno del Consejo Permanente de la OEA.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A dos semanas de la reunión del renuncia del expresidente Evo Morales y más de un mes de protestas, el gobierno transitorio de Bolivia promulgó una ley para convocar a nuevas elecciones, dejando sin efecto los comicios realizados el 20 de octubre, como nos cuenta Fabiola Chambi.
Luego de intensos debates, las cámaras de diputados y senadores, ambas presididas por legisladores del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, lograron consolidar consensos con opositores y viabilizar esta nueva ley que los bolivianos estaban esperando. La presidenta transitoria Yanina Áñez destacó este histórico momento para Bolivia y ratificó el compromiso de su gobierno.
Llegamos a este día con la satisfacción del deber cumplido. Porque este es el principal objetivo de mi gobierno, nuevas elecciones en el menor tiempo posible.
El constitucionalista José Antonio Rivera explica los alcances de esta nueva ley.
La ley ha puesto un límite de 120 días, que es lo mínimo que se requiere para realizar unas elecciones transparentes, limpias, exentas de fraude.
De manera paralela, avanza el diálogo entre ministros y representantes de organizaciones sociales, seguidores del expresidente Evo Morales, para que se puedan levantar todas las medidas de presión mientras el país intenta recuperar la normalidad en sus actividades.
Estamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en que el rumbo del país va a tomar el correcto y que en unos 3 meses tengamos a alguien que nos gobierne y sea lo adecuado.
Las elecciones generales en Bolivia deberán realizarse en un plazo no mayor a 120 días desde la conformación del nuevo órgano electoral. La ley contempla que 15 días después de que se proclame a los nuevos ganadores de los comicios, la presidenta transitoria Yanina Áñez debe entregar el mando. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Uruguay, las autoridades electorales no han declarado un ganador en los comicios presidenciales de este domingo. Ambos candidatos se pronunciaron respecto a los ajustados resultados, como nos cuenta Leonardo Feldman.
La Corte Electoral de Uruguay anticipa que los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se darán a conocer el viernes tras un recuento de votos. Con aproximadamente 30.000 votos de ventaja se encuentra el candidato de centro derecha Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, según el 99% de los votos contados. Lacalle Pou espera que lo declaren ganador.
Obviamente, al no tener la aceptación del candidato de gobierno, el presidente como nosotros no vamos a tener lo que pase dentro de pocos días cuando la Corte formalmente diga que la coalición multicolor ganó esta elección del 24 de noviembre.
La posible victoria del centro derechista Lacalle Pou significaría el fin del actual gobierno de izquierda en el país sudamericano, el cual ha estado en el poder por 15 años. Mientras tanto, el candidato izquierdista Daniel Martínez de la coalición Frente Amplio le pidió a sus seguidores que eviten presuntas provocaciones o enfrentamientos. Martínez también habló sobre las proyecciones si es que los resultados actuales quedan como oficiales.
Esta elección, que parecía para algunos que iba a ser otra cosa, es que no habrá la fuerza política que gane y que sea electo presidente. En ninguna de las dos opciones va a llegar al 50% casi con seguridad de los votos.
El voto es obligatorio en Uruguay. El ganador de estos comicios comenzará su mandato de 5 años en marzo de 2020. La Organización de los Estados Americanos, OEA, envió una misión electoral observadora, pero aún no se ha pronunciado sobre el proceso. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Una exdiputada paraguaya fue detenida en Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La política y su esposo permanecen detenidos en Nueva Jersey a la espera de una audiencia ante la Corte Federal. Celia Mendoza nos amplía.
La excongresista paraguaya Cintia Tarragón podría pasar hasta 20 años tras las rejas y pagar $500,000 en multas a las autoridades estadounidenses de ser encontrada culpable de conspirar para lavar $2,000,000 en fondos provenientes del narcotráfico, explicó la Fiscalía Federal del Estado de Nueva Jersey. La acusada, junto a su esposo, quien también es nombrado en esta querella judicial, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Newark la semana pasada por agentes del FBI, agencia que inició esta investigación en marzo del 2018 y que llevó a la captura de estos dos individuos, los cuales fueron llevados al centro de detención de ICE en Mammoth County, en la ciudad de Freehold, en Nueva Jersey, según la información entregada por autoridades consulares de Paraguay en la ciudad de Nueva York. El juez a cargo del caso es Louis Goodman, quien ya estuvo en la primera audiencia con Tarragón, la cual está siendo representada por una abogada de oficio asignada por la corte. Se espera que en los próximos días pueda presentarse nuevamente a esta corte federal en Trenton, Nueva Jersey, y se busque que se le dé libertad condicional. Esto a pesar de que la fiscalía pediría que se le traslade a una cárcel federal para que allí espere por su juicio. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Trenton, Nueva Jersey.
El presidente Donald Trump habló este lunes sobre el Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El mandatario derivó la responsabilidad de su aprobación sobre el Congreso y específicamente sobre la Cámara de Representantes, que debe ratificar el acuerdo. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien se encuentra en la Casa Blanca, ¿qué dijo el presidente respecto a este tratado comercial, Bricio?
Hola, Belén. Pues el presidente recuperó una de sus promesas y es la de ratificar este triple acuerdo, acuerdo a tres bandas entre Estados Unidos, México y Canadá, que fue pues firmado por los mandatarios de los tres países en noviembre de 2018 y que de momento no ha sido ratificado. La culpa se la echó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.
Nancy Pelosi debería someter la votación porque muy pronto llegará el momento en que México y Canadá dirán, ¿qué está pasando? Devuelvan el acuerdo, dejemos este acuerdo. Y no los culparé en absoluto, culparemos a Nancy.
Bricio, ¿en qué estado se encuentra este acuerdo comercial?
Bueno, pues en estos momentos se encuentra a falta de ratificación en dos de los países firmantes. Se trata de Canadá y de Estados Unidos. El pasado mes de junio este acuerdo fue ratificado en México. Ahora bien, Canadá dice que esperará a que Estados Unidos tome el primer paso. Ahora bien, aquí los demócratas de momento no han dado ese paso en el Congreso. Y de ahí que Donald Trump ahora utilice esto en un año electoral, no lo olvidemos, para decir que no están siendo resueltos.
Bricio, muchas gracias. Estaremos pendientes al desarrollo de estos acontecimientos. Al regreso, lo que motiva el aumento de la violencia en Honduras. Se lo contamos en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
En tema
entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Permanente de la OEA recibió el lunes un informe que detalla la situación política y social en Nicaragua. El reporte fue elaborado por la Comisión de Alto Nivel de la OEA a solicitud de varios países y realiza una serie de recomendaciones. Le preguntamos a Jacopo Luzzi, quien siguió el desarrollo de la sesión en la OEA, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones expuestas durante la reunión?
Belén, el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua presentado hoy describe un escenario en Nicaragua donde la situación del país sigue siendo crítica. Las violaciones de los derechos humanos siguen adelante y el gobierno de Daniel Ortega sigue persiguiendo y oprimiendo a todos los individuos que critican o se oponen al Estado. En el marco de este informe, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo que ya no hay más tiempo para un diálogo con Nicaragua.
Ellos tienen que primero respetar los derechos humanos. Vamos a comenzar por los principios. Tienen que parar de oprimir y violar los derechos humanos en Nicaragua, que lo vemos todos los días y vemos las evidencias que existen hoy aquí en Washington. Eso es por principio. Segundo, necesitan el compromiso a regresar a la democracia. Y no existe. Por un año y un poco ha existido este diálogo, el famoso diálogo, que en ninguna de las condiciones que había quedado comprometido el gobierno pudieron cumplir las condiciones que habían quedado comprometidas.
Sin embargo, la embajadora de Nicaragua ante la OEA, Ruth Tapia, rechazó categóricamente los resultados del informe y deslegitimó a la comisión.
Reiteramos la posición oficial del gobierno de Nicaragua de dar por inexistente la llamada Comisión de Alto Nivel de la OEA. Por consiguiente, algo que no existe, no puede producir informes ni opiniones, mucho menos recomendaciones o imposiciones injerencistas. Todas sus actuaciones las damos por inexistentes.
Como fue confirmado por el embajador Trujillo, frente a la ineficacia de la presión internacional, Estados Unidos en las próximas semanas podría pedir a la OEA que convoque una sesión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua para evaluar una posible suspensión de ese país de la OEA. Además, en las próximas semanas, Estados Unidos podría imponer nuevas sanciones contra el gobierno nicaragüense.
Jacopo, muchas gracias. Y más sobre esta sesión del Consejo Permanente de la OEA, puedes seguirlo en boanoticias.com. En Honduras, alrededor del 80% de los hechos violentos tienen su origen en el narcotráfico y las disputas de territorio, según un reciente estudio. Situación que ha dejado varios muertos en las últimas semanas, como nos cuenta Oscar Ortiz.
Más de 213 víctimas ha dejado como resultado la violencia generalizada a causa del narcotráfico en el último trimestre del año. Esto corresponde a 61 masacres según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre los factores que implica esta situación se encuentra el narcomenudeo, pelea de territorios y la misma falta de investigación en cada suceso, explica el ministro de Defensa, Freddy Díaz Zelaya.
El narcotráfico ha llegado a ser el 80% de las causantes de todos los homicidios en el país. Al final, todos los estudios que hemos realizado siempre están... Se está viendo que el narcotráfico es el que impulsa o es el que genera la violencia en el estado de Honduras.
Para miembros de la confraternidad evangélica, la seguridad de los ciudadanos es vital. Sin embargo, hacen un llamado al gobierno para dar mayor protección y evitar estos hechos violentos, señala el pastor Osvaldo Canales.
Y yo creo que la policía tiene que hacer un trabajo bastante preventivo, porque eso crea incertidumbre en una población y aleja la inversión en el país. Pero esto hay que trabajar todo.
De momento las investigaciones siguen su curso, en la mayor parte de los casos, para encontrar a los responsables. Mientras la ciudadanía cuestiona que los fondos asignados para la tarea de seguridad, que se supone reducir los índices de violencia, no están dando los resultados esperados y solo es un impuesto disfrazado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La llegada de más salvadoreños y hondureños a Guatemala como parte del acuerdo de cooperación de asilo con Estados Unidos genera múltiples reacciones en el país, desde las autoridades electas hasta las personas comunes, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Surgen múltiples reacciones tras la puesta en marcha del acuerdo de solicitud de asilo entre Estados Unidos y Guatemala. La Pastoral de Movilidad Humana emitió un comunicado en el cual manifiesta su preocupación porque quienes serán enviados a Guatemala son solicitantes de protección, por lo cual se les debe garantizar el derecho de no devolución a su país de origen, de donde salieron huyendo. Literalmente expone: hacemos responsables a los Estados Unidos de América, al Estado de Guatemala y a la OIM de cualquier violación a los derechos humanos, y les hacemos responsables incluso de la posible muerte de estas personas, a quienes no se les respetó el derecho de solicitar ser reconocidos, acompañados e integrados a una comunidad segura para resguardar la vida. Para ello, el padre José Luis González explica que no es lo mismo ser migrante que ser solicitante de asilo.
La diferencia está en una palabra: huir. Si la persona está huyendo y si regresa a su lugar lo matan, es un refugiado.
Mientras tanto, a los guatemaltecos les preocupa lo que pasará con los salvadoreños y hondureños que piden asilo, sobre todo ante las pocas oportunidades de empleo.
No hay trabajo para nosotros mismos y trayendo más gente de otros lados, como que no, ¿verdad?
Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, ha indicado que Estados Unidos cumplirá con las visas de trabajo temporales para agricultores ofrecidas como parte del convenio, y con ello se otorgará oportunidades para los guatemaltecos que ya están inscritos. Por su parte, el presidente electo Alejandro Yamatei una vez más exigió ser incluido en la negociación porque desconoce la ruta de implementación del acuerdo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tres tigres de Bengala arribaron a Florida este lunes luego de una operación de rescate. Los felinos fueron retirados de un circo en Guatemala y serán llevados a un refugio para animales en Tampa. José Pernalete tiene la historia.
La vida de tres tigres de Bengala dio un giro a partir de este lunes cuando arribaron en un vuelo procedente de Guatemala. Simba, Kimba y Max fueron rescatados de un circo en esa nación centroamericana por la organización Defensores Internacionales de los Animales, ADI por sus siglas en inglés.
Es la Operación Libertad. Esta organización ha rescatado durante esta operación más de 20 animales.
Angie Gabor es voluntaria de la organización Bitcat Rescue. Estuvo muy emocionada durante la llegada de los tres tigres. El traslado de las fieras se ha ejecutado tras casi un año esperando la autorización. Un largo camino hacia su nuevo hogar en Estados Unidos.
Porque hay muchos permisos y muchos papeleos que hay que completar para el traslado de estos animales aquí. Este viaje, ellos salieron de Guatemala creo que a las 2:30 de la mañana y acaban de llegar.
Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, los animales fueron llevados a Tampa, en el centro de Florida, a un lugar de refugio para el resto de sus vidas.
Cada uno de su hábitat tiene aproximadamente 4.000 pies cuadrados. Tienen piscinas, tienen árboles, grama, muchas áreas para ellos jugar y esconderse, cuevitas para ellos dormir.
Quienes los rescataron afirman que estos tigres pasaron por malos tratos en Guatemala, país que a través de leyes prohibió la tenencia de este tipo de animales en circos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En instantes, venezolanas elevan sus voces contra la violencia de género. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezuela, las mujeres también marcharon para exigir el fin de la violencia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Venezolanas unieron sus voces a otras tantas en el continente para exigir justicia a las autoridades. Le preguntamos a Álvaro Algarra en Caracas cómo respondieron las autoridades del gobierno en disputa ante esta movilización.
Hola Belén, efectivamente el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter, tras la movilización, envió un mensaje a todas las mujeres del país en el que reiteró su respaldo a la causa por la eliminación de todas las formas de violencia de género. Maduro destacó que las mujeres son el centro del esfuerzo diario y columna central de la denominada Revolución Bolivariana.
De la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevaron a cabo varias actividades. Primero se realizó una dramatización sobre el tema y posteriormente una marcha hasta el Tribunal Supremo de Justicia para hacer un llamado de atención a las autoridades.
¡No!
En ese contexto, un grupo de ciudadanas desde la Plaza del Venezolano en Caracas exigió al gobierno en disputa justicia ante lo que consideran como el incremento de la violencia en contra de las mujeres.
Estamos apoyando a las familias para que sus víctimas, sus familiares reciban justicia.
La madre de la joven Flor Alcalá, presuntamente asesinada por un guardia nacional, exigió todo el peso de la ley para el victimario.
Yo quiero justicia, lo único que quiero es que hagan justicia y él pague su pena completa.
Edimar Martínez, oficialista consultada, resaltó la importancia que tiene el tema para la administración en disputa del país.
Cada vez vamos avanzando más en el tema de feminismo, en la lucha contra la violencia a la mujer, contra el patriarcado.
Según cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas de Venezuela, desde enero hasta agosto de 2019 fueron registrados 1.180 casos de abuso sexual, además del incremento de femicidios, razón por la cual el organismo inició campañas para hacer frente a la situación.
Según los asistentes, Belén, la intención de la celebración de estas actividades es que la población tenga conciencia de los derechos de la mujer en todo el mundo y comprenda que es un grave problema que enfrentan miles de mujeres y niñas diariamente.
Álvaro, muchas gracias. Y movilizaciones similares tuvieron lugar en varios países de la región para exigir el fin de la violencia contra las mujeres. También en Venezuela, organizaciones no gubernamentales y diputados de la Asamblea Nacional denuncian el asesinato de 8 personas en una zona minera del sur del país en una disputa por el control del oro. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos amplía.
El suceso ocurrió en la comunidad indígena de Icabarú, ubicada en el sureño estado Bolívar. Entre los muertos figuran un aborigen de la etnia Pemón y un militar retirado.
Llegaron individuos encapuchados, individuos con fuerte armamento, llegaron disparando y arremetieron contra la población.
El diputado opositor Ángel Medina denunció que en la región operan grupos irregulares enfrentados por el control de los recursos auríferos.
Paramilitares, organismos del propio ELN, como han sido denunciados por muchísimas organizaciones, actúan de manera violenta para controlar el territorio. Lo que pasó en Icabarú forma parte de todo un esquema que se ha venido planteando en los últimos meses violento para asumir de manera violenta y por la fuerza vastas regiones donde debería provocarse explotación minera a gran escala.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a la Fuerza Armada Nacional detener a estas bandas.
Están masacrando a nuestros ancestros, a nuestros aborígenes, y hay que defenderlos, hay que ejercer soberanía, hay que repeler de una vez por todas a los irregulares, a la guerrilla, y no es pidiendo por favor como hicieron hace un año. Es como sea necesario. Si hay que repeler al ELN a plomo, pues que sea a plomo.
Una fiscalía regional se encarga de investigar estos asesinatos, pero desde el año 2016 se vienen registrando estos enfrentamientos por el control de la explotación del oro. El más reciente se reportó en octubre de 2018, donde murieron 16 personas en la localidad minera de Tumeremo, también en el sur de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, lo que dejó la Feria del Libro de Miami. En instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Ingresaron al Palacio Real de Dresde en Alemania y se llevaron un millonario botín. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los individuos ingresaron al museo donde se exhibía la colección de joyas de la monarquía sajona. Las autoridades aseguraron que el valor de lo sustraído es incalculable. Y a otro tema, la Feria Internacional del Libro de Miami cautivó a más de 200.000 personas, donde el pulso latinoamericano se sintió con fuerza. Tanto los autores como la concurrencia analizaron la literatura contemporánea. Alonso Castillo recorrió el festival y tiene los detalles.
La política, la ficción, el corazón, mundos que emergen en las páginas de los libros escritos por más de 600 autores nacionales e internacionales. El epicentro cultural atrapó a los aficionados en senderos literarios.
A mí me gustan mucho las biografías porque, bueno, yo soy músico y, bueno, me gusta mucho aprender de la historia, de la música y del arte.
Así es como se conoce el mundo y así es como uno crece como individuo y también tiene que dar a la comunidad a la que pertenece.
La feria callejera con compendios, manuscritos y artículos coleccionables invitó a la reflexión.
Es la oportunidad que tenemos para ilustrarnos, para conocer acerca de todo lo que nos queramos enterar.
El festival también contó con un espacio para los niños que mediante juegos, narraciones y artes manuales les induce a la lectura. Posiblemente en algunos años uno de ellos, al igual que Mario Vargas Llosa, deduzca que aprender a leer fue lo más importante que le pasó en la vida.
Tiene mejor expresión al hablar, a comunicarse, y el conocimiento es a través de la lectura.
En las páginas de un libro, el lector se puede identificar con el personaje, con la trama, con el sentimiento o con la idea. El festival también trajo su dosis de nostalgia.
En Caracas también hacíamos este tipo de feria, en un parque muy lindo.
Desde 1984 esta feria se ha convertido en huésped del refugio que brinda la lectura. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nos despedimos de esta emisión con la última misa del Papa Francisco en Japón. El sumo pontífice se dirigió a los fieles católicos desde el estadio de béisbol en Tokio, donde miles de personas se congregaron para escuchar la homilía y saludar al Papa. El sumo pontífice se reunió con el primer ministro Shinzo Abe antes de partir, poniendo fin a su gira de una semana por Asia. Les informó Belén Mora.